punto de la tarde, 7 si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Bienvenida, bienvenido si te incorporas a este marcador de Radio Marca desde alguno de los diferentes puntos de desconexión local a esta hora de la tarde. Estábamos hablando en la última hora del Atlético de Madrid, que por cierto ha tenido una noticia importante en el entrenamiento, por si te incorporas ahora, y es que Álvaro Morata se ha quedado fuera del entrenamiento por un cuadro agudo de neuralgia del trigémino, un nervio del rostro. Nos ha contado el doctor Ripoll que no se sabe cuánto tiempo va a estar de baja, porque es un tratamiento difícil, que tienen que ver cuál es el origen, porque hay muchos orígenes, y que es algo que duele mucho, y que en acciones como masticar, hablar, afeitarse, todo eso duele muchísimo. Entonces, un abrazo enorme para Álvaro Morata, que está lesionado, que es otro problema que tiene el Atlético de Madrid, que tampoco está Memphis. Y estábamos hablando con David García Medina sobre un poco la situación del conjunto rojiblanco, que se agrava con esta crisis en la delantera, pero que la reflexión iba un poco más allá de todo esto, ¿no? Que habla un poco también de hacia dónde quiere ir el club. Incluso Nacho Palencia sugería, ¿no?, la poca sintonía que hay entre Berta y Simeone, que no sé si es real o hasta qué punto es así, pero por lo menos sí que da la sensación, Medina, de que en cuanto a fichajes no se entienden demasiado, ¿no? Porque
yo
el club
no voy a poner...
hace un desembolso en Vermeeren y el chico no tiene minutos. Yo no sé si es porque le falta algo. Soyuncu tampoco tuvo prácticamente minutos. No sé, que hay jugadores que el Atlético de Madrid ficha y no terminan de casar con Simeone. No sé, que da... Desde fuera da la sensación de que la sintonía no es la mejor.
Pero yo no voy a poner en duda lo que ha contado Nacho, ni mucho menos, pero es que el Atleti a la hora de fichar va mucho más allá de Berta y de Simeone. O sea, es un club que ficha con un sistema presidencialista, aunque no sea el presidente el que decide, que es Miguel Ángel Gil, con Andrea Berta como director deportivo, ahora con la figura de Carlos Bucero como director de fútbol, aunque siguen diciendo en Atleti que el responsable máximo de los fichajes es Berta, y con Simeone informado a veces más y a veces menos, porque no siempre está tan informado como nos creemos de las llegadas. Hay jugadores que llegan sin el consentimiento o el ok de Simeone, hay jugadores que propone Simeone, hay listas que pasan a Simeone y Simeone decide entre ellos cuál se puede fichar o cuál le gustaría. O sea, nombres como el de Depol, que se ha hablado, lo pide Simeone, a Molina lo pide Simeone, pero a Vermeeren, ya te digo yo, que es que Simeone no sabe ni quién era, por poner un ejemplo. Pero eso no es... Eso es la realidad en muchos clubes, entre el que decide, en este caso, la decisión última, obviamente, es el máximo accionista, que es Miguel Ángel Gilmarín, y el que entrena. ¿Simeone tiene mucho poder en Atleti? Lo tiene. ¿Simeone está informado de casi todo? Está informado. Pero no creo, y por hasta donde yo sé, no es real que tenga poca sintonía con Berta. De hecho, es con quien, de los que hay en el club con poderes, quizá con el que más feeling tenga a la hora de relacionarse. Tienen comidas cada 15 días, 3 semanas, con Miguel Ángel, Berta, él. Se ponen al día, se cuentan las limitaciones, se cuentan los planes, hasta donde se pueden. Y luego es un club pues que no puede competir, que la gente del Atleti... Es duro, a lo mejor, cuando te ves en los cuartos de Champions, pero es que este Atleti no puede competir en los grandes fichajes con nadie de la élite, me refiero. O sea, ya no hablo Premier, hablo de que cuando llega un jugador como Turán, que el año pasado fue un objetivo delantero, llega el momento de la prima de fichaje y te dicen que no puedes competir porque el Inter pone más, porque acaba gratis, igual que con el caso de Turán, ha pasado con muchos jugadores, porque el Atleti no tiene ese músculo financiero del que hablabas para competir con nadie. O sea, con nadie de que se entienda como nadie de la élite. Nadie de intentarle quitar un fichaje a un equipo Premier, intentarle fichaje, porque no tienes esa solvencia económica. De hecho, una de las claves económicas de este Atleti es que en este 2024 van a reducir muchos sueldos de los grandes sueldos que tienen, todos los que pueden. A Coque se lo han bajado, a Hermoso, que no va a seguir la renovación, fue una propuesta hacia abajo, y todo lo que intentan es, al propio Simeone ha renovado ganando bastante menos dinero, de los 16 que ganaba, menos de 12, y al final es intentar que no te ahoguen los sueldos. Es la explicación. Yo sé que a la gente del Atleti en Twitter, en redes sociales, siempre nos dicen que siempre hay una excusa y demás. La explicación del club, la que cuenta y la que viven ellos, es que el Atleti está ahogado por los sueldos altos. Sueldos altos, hablamos de los 7 netos de Saúl, los 7 de Coque, los 10 de Oblak, los 8 de Griezmann, y eso hace que no tenga ese margen, y que no puedas fichar, y que no puedas realmente competir entre los mejores equipos de Europa. Y esa es la realidad, aunque la gente... cuando se ve lo que decimos en cuartos de Champions, cree que puede ser de igual a igual con la élite europea, que no es la realidad del día a día de los despachos en Atleti.
Gracias, Medina.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues hemos, yo creo que abordado desde muchas perspectivas todo lo que le pasa al Atlético de Madrid, todas las situaciones que vive el conjunto rojiblanco y un poco puesto blanco sobre negro en esta situación, que yo creo que ahora mismo es verdad que no es un drama la temporada, probablemente, drama sería no estar en Champions, pero sí es verdad que es poco menos que suficiente o quizás un poquito más la temporada del equipo que dirige Diego Pablo Simeone. Vamos a hablar también un poco del Real Madrid. Es verdad que este año el Atlético de Madrid, contra quien mejor ha competido, es contra el conjunto madridista, que de hecho este año solo ha perdido contra el equipo del Cholo, pero ya se empiezan a ver las cosas que pueden pasar la próxima temporada. Cuenta Juan Ignacio García Ochoa hoy en Marca que Modric quiere jugar un año más en el Real Madrid. Voy a saludar a José Luis Calderón. Hola, Calde, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Esa es un poco la idea de Luka Modric, ¿no? La de continuar en el Real Madrid, pero a ver también qué decisión toma el club, porque evidentemente es un futbolista que es veterano y que tendría que aceptar el rol que está teniendo este año.
Sí, bueno, incluso va mucho más allá del rol que pretenda aceptar Luka Modric. Yo creo que, bueno, es una cuestión de que por un lado el jugador bueno, quiere continuar desde el disfrute. Es decir, él está cómodo, él poco a poco ha ido asumiendo su nueva situación, que es la de suplente habitual, por lo menos en las grandes citas, algo que a principio de temporada le costó un poco, que por cierto es normal, teniendo en cuenta, bueno, el jugador del que se trata. Y bueno, desde ese disfrute, desde esa comodidad, desde la sensación que todavía puede seguir aportando, que está a gusto, que se siente bien en el Real Madrid, existe esa posibilidad real de que Modric se quedase un año más, desde el punto de vista de que el jugador así lo quiere. Ahora bien, ahora tiene que decidir el cuerpo técnico y también el Real Madrid. Modric es un jugador, evidentemente, pues ya de una edad avanzada futbolísticamente hablando, que evidentemente ha dado un par de pasos atrás en su protagonismo en el equipo, y con el que Ancelotti, y eso evidentemente cuenta, ha tenido que lidiar, ¿no?, de alguna manera. Hemos escuchado a Ancelotti muchas veces decir que muchas de sus decisiones tienen mucho que ver con la condición de leyenda de Modric, de mimarle, de cuidarle, de no sacarle a calentar si no va a jugar, bueno, de intentar darle esos premios, esos regalos en determinados partidos, de intentar mantenerle integrado en el grupo sin ser ya un titularísimo. Y bueno, veremos a ver hasta qué punto el Madrid, o en este caso Ancelotti, quiere prolongar esas, por llamarlo de alguna manera, esa negociación con un jugador tan especial como es Modric y también el club. Lo que está claro es que deportivamente y a día de hoy, un jugador como Modric está teniendo más protagonismo que, por ejemplo, un jugador como Ceballos, que es más joven, al que renovó el Real Madrid. Entonces, desde ese punto de vista, son muchas las aristas que se tienen que tratar desde el punto de vista no solo también deportivo, sino también el peso específico que tiene Modric en el vestuario a la hora de, bueno, de inculcar, de aleccionar a los jóvenes. Como digo, es un tema que, bueno, evidentemente va a estar ahí. Vamos a ver también cómo termina el Madrid la temporada, qué es lo que gana, qué es lo que no gana. Y bueno, pues a partir de ahí, pues a sentarse a ver si la propuesta o el interés de Modric en seguir, el Madrid lo ve con buenos ojos y se mantiene en el equipo.
Por lo menos a nivel futbolero, a nivel futbolístico, Calde, la realidad es que Modric es un jugador interesante, ¿no? Me refiero, obviamente no vamos a descubrir ahora la calidad de Luka, pero ante el Manchester City yo creo que mejoró al Real Madrid tanto en la ida como en la vuelta con su salida. Contra el Barça creo que hizo un partido bastante positivo. El cambio de Luka Modric, tanto ganando porque tienes más la posesión como perdiendo porque es imprevisible y te puede dar un pase de calidad, es bastante bueno. Es decir, que en el rol en el que está ahora, probablemente ya no esté para jugar 70 partidos al año, pero en el rol en el que se encuentra en este momento es un futbolista tremendamente interesante y yo creo que suma mucho a la plantilla del Real Madrid.
Totalmente de acuerdo. Es que un Luka Modric en el mercado, ¿qué te puede costar? 40, 50 millones de euros. Bueno, es que es un suplente de auténtico lujo. Es un jugador que evidentemente físicamente ha perdido, pero bueno, tiene esa experiencia, ese talento, esa calidad para jugar esos minutos. Creo que también Luka a lo largo de la temporada ha aprendido también que esos minutos son muy importantes para el equipo. Creo que ha ido de menos a más. Creo que en los últimos partidos ha sido determinante, o por lo menos ha sujetado muy bien al equipo desde el centro del campo, que le ha sido muy útil a Ancelotti. Y como digo, es que está por delante de Ceballos. Es verdad que tiene mucha competencia, porque los Camavinga, Tchouaméni, Valverde, incluso Bellingham, pues evidentemente han dado un paso al frente, son el futuro del Real Madrid o ya el presente, y por ahí le va a costar colarse en muchos onces. Pero, como dices tú, para mí sigue siendo un jugador a nivel de plantilla determinante. Creo que es un lujo, un privilegio, y yo lo pongo a la altura de jugadores pues como Nacho, como Lucas Vázquez, que bueno, son actores secundarios habitualmente, pero cuando salen, son de plenas garantías, y el último ejemplo lo tenemos con Lucas, después de la exhibición que se pegó contra el Barcelona, y después también de competir en el Etihad e incluso bueno, pues atreverse con un penalti.
Es otro de los nombres propios también, el de Lucas Calde. Es verdad que terminan muchos jugadores, también Nacho, el propio Toni Kroos, pero el de Lucas Vázquez, sobre todo por la semana que lleva, claro, al final uno tiene que pensar que si Lucas Vázquez se va, el Real Madrid tiene que ir al mercado a por un Lucas Vázquez. Y es un poco la reflexión de antes, ¿no? ¿Cuánto vale un futbolista como Lucas, que probablemente no se queje prácticamente nunca de los no minutos que tenga o de la falta de minutos que tenga, que sea un futbolista que cuando salga rinda a un nivel de superélite, como rinde Lucas Vázquez, que acepte muchísimos roles y que además haga toda la labor casi de cicerón de futbolistas, como ha hecho con Jude Bellingham y hasta la relación que tenía con Toni Kroos, a la hora de incluir a la gente dentro de los vestuarios, ¿no? Hay que pensar cuánto vale eso en el mercado, porque no te lo va a hacer un chaval de 20 años, no te lo va a hacer tampoco alguien en el cenit de su carrera, porque tiene que asumir que va a jugar poco, tampoco alguien veterano, porque no va a estar en plenitud y no va a poder rendir en superélite. Es decir, que Lucas Vázquez se vaya del Real Madrid, a mí me parece un marrón muy, 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 muy gordo para el que ficha ahí dentro.
Sí, yo creo que el caso de Lucas es mucho más claro que el de Modric. Creo que la intención por ambas partes es la de renovar, porque bueno, se ha convertido en un escudero de lujo de Carvajal en ese lateral derecho. Creo que en su momento esa apuesta que hizo el Real Madrid con Lucas de renovarle hace 3 años como lateral derecho, Lucas no tenía, entre comillas, ningún futuro en su primer papel como extremo, como jugador ofensivo, pero el Real Madrid vio que esa oportunidad de que Lucas, en esos últimos meses de aquella temporada en la que Zidane tuvo que tirar de él como lateral derecho, lo hizo muy bien y apostó por renovarle como defensa, como lateral derecho. Creo que ha cumplido un papel espectacular. Y bueno, durante ese tiempo también el Madrid se lo tomó como un margen para encontrar algún relevo y no lo ha encontrado. Probó, entre otros, con Vinicius Tobías, el castillista, que no ha tenido ningún recorrido, que no ha conseguido, bueno, de alguna forma ser una alternativa para estar en la primera plantilla. Y en el mercado pues tampoco ha salido nada interesante, porque como dices tú, un jugador del nivel que está dando ahora mismo Lucas Vázquez, que acepte ser suplente de un Carvajal que lo juega prácticamente todo, pues no lo vas a encontrar ni a nivel deportivo ni a nivel económico, y por lo tanto creo que él ahora mismo al Madrid lo que le interesa es, bueno, pues una renovación de Lucas Vázquez, con la cual te aseguras el doble puesto este famoso que quieren todos los entrenadores en sus plantillas, y además darte un margen de tiempo para seguir buscando en el mercado algún jugador, no solo como sustituto de Lucas Vázquez, sino también ya para mirar un posible sustituto de Carvajal.
Porque tendrá que intentar encontrarlo el Real Madrid, y te das tiempo y te das prácticamente años para poder encontrarlo. Gracias, Calde, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Ahora seguimos buscando actualidad en diferentes puntos. Evidentemente la sigue habiendo en Barcelona, pero antes me voy a marchar hasta el Mutua Madrid Open, porque allí está José Luis Álvarez Escarabajano y creo que está con protagonista. ¿Con quién andas, JL?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, estamos con una de las protagonistas del día. La verdad que nos ha dado un alegrón. La veo sonriente, feliz. Y es que no todos los días se puede decir que vas a jugar el cuadro final de un WTA 1000. Y Jessica Bouzas lo va a hacer. Hola, Jessica. Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Felicidades, lo primero.
Muchas gracias.
Partido hoy de segunda ronda de la fase previa. Victoria sufrida en un primer set que marchaba bien. Luego se igualó tiebreak. En el segundo te hemos visto muy sólida. Bueno, yo creo que sabías que estabas ante la oportunidad importante en tu carrera de dar un pasito adelante y no lo has dejado escapar, ¿no?
Bueno, sí, es lo que has dicho. Al final, pues al principio pintaba un poco más sencillo, como quien dice, el primer set, pero bueno, todas las jugadoras son muy duras y como se pudo ver, se complicó. Y bueno, la verdad que muy contenta por el partido, pero bueno, sobre todo por mi primer cuadro final de Master 1000 y sobre todo que sea aquí en Madrid.
Cuando lo piensas, cuando dices, es que ya estoy entre las mejores, voy a jugar el cuadro final de un torneo, uno de los mejores torneos del mundo, ¿qué se te viene a la cabeza?
Bueno, yo creo que no asimilo mucho como la situación, realmente pues sigo jugando, sigo trabajando muy duro y bueno, y al final pues los resultados llegarán, entonces me centro en seguir igual, tanto como cuando estaba antes 150 o 200, ahora que estoy top 100 y haciendo estas cosas, o sea que yo creo que es la clave.
Para los que todavía no te hayan visto jugar y vayan a ir a la Caja Mágica ya en primera ronda, que vas a jugar seguramente partido importante y con mucha gente viéndote, ¿cómo te definirías como tenista? ¿Qué es lo que se encuentran la gente que te ve? Porque yo te he visto y es una maravilla verte.
Muchas gracias. Bueno, no sé, a ver, al final yo espero que la gente disfrute con mi tenis. Me gusta, pues nada, jugar un poco agresivo, pero a la misma vez también puedo defender. Es un tenis dinámico y sobre todo yo creo que sobre todo me centro mucho en mí misma, en intentar darle muchísima energía a cada golpe, a cada desplazamiento y bueno, es un poco así como me defino.
Tu victoria también es, yo creo que un poco golpe encima de la mesa, ¿no? Porque se habla mucho también del tenis femenino. Teníamos solo a 3 tenistas en el cuadro final. Garbiñe ha anunciado su despedida. Paula nos ha confirmado hoy esos problemas en la espalda con una lesión crónica. Bueno, no parecía que tuviéramos un buen momento del tenis femenino, pero ahí venís vosotras para demostrar que hay futuro, ¿no?
Sí, bueno, al final es una pena, sobre todo, bueno, Garbiñe creo que ha tomado su decisión y seguro que está feliz con ello y bueno, y espero que todo el mundo que apoye el tenis femenino también la apoye a ella con su decisión y bueno, lo de Paula es una lástima realmente, pero bueno, creo que hay potencial, que hay chicas que también vienen por detrás, al igual que yo y bueno, yo súper contenta de poder estar cada vez pues dando un poquito más de ilusión al tenis femenino español y espero seguir pues subiendo.
Imagino que si has podido mirar el móvil tendrás el WhatsApp a reventar, ¿no?
Sí, la verdad es que desde antes que empezara el Mutua, la verdad que ya, pues igual que los otros años, lo pasé un poco regular por esta gestión. Realmente no he contestado a nadie, intento no, pues nada, subo mis cosas, contesto a mi familia, a mis amigos cercanos y ya está. Y realmente no contesto mucho, no por nada, sino porque al final pues es muchísima gente y no se puede estar a todo.
Bueno, te seguirán llegando mensajes porque ojalá sigas ganando partidos y volvamos a hablar contigo, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias.
Y mucha suerte.
Gracias.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Tardes. Donde entiendo que se sigue a vueltas con la, bueno, pues continuidad o no de Xavi en el banquillo, ¿no?
Sí, a ver, mañana hay una reunión de la Junta, esto no tiene nada que ver porque es una reunión ordinaria, pero es verdad que, hombre, entiendo que se tratará el tema, no sé si superficialmente o más en profundidad, porque al final la continuidad de Xavi es un tema del presidente y de Deco, pero ya te digo yo que más del presidente en este caso. Veremos cuando se reúnen Laporta y Xavi, porque debe haber una reunión en las próximas horas, entendemos, no sabemos cuándo todavía va a ser esa reunión entre Xavi y Laporta. Hoy, desde luego, va a ser complicado con el día de San Jordi en Barcelona, pero a partir de mañana, que además el equipo no entrena, es el día libre de la semana para la plantilla, pues veremos si es mañana o es el jueves cuando se reúne Xavi con Joan Laporta.
¿Qué grado de indignación sigue habiendo en Barcelona con respecto a lo que pasó ayer y a lo que pasó el domingo?
En el club grande, entre la afición, yo creo que ya ha llegado un punto de decir, oye, mira, que se acabe la temporada y a empezar la temporada que viene. Porque es lo que comentaba yo durante el día de hoy. El Barça Y esto es lo que entiende mucha gente también. El Barça no pierde la Liga por el gol de Lamine Yamal o por el no gol de Lamine Yamal. El Barça pierde la Liga porque el Villarreal te mete 5 en Montjuic, porque empatas contra el Granada y porque te has dejado puntos tontos por el camino, ¿no? Simplemente con esos dos partidos, con el del Granada y con el del Villarreal, estaríamos hoy hablando de que todavía a lo mejor no estaría perdida la Liga para el Barça. Pero las cosas han ido así y es verdad que, hombre, yo creo que no hay indignación, o sea, hay más indignación en el club que en la afición.
Bueno, me parece una reflexión bastante interesante, la verdad. Y creo que es bastante sintomático que haya más indignación en el club que en la afición cuando debe ser, cuando suele ser al revés, ¿no? En la afición es más irracional, el club suele ser más racional, pero aquí la verdad que las tornas han cambiado. O cambian, por lo menos. Ahora se afronta el final de temporada con esa sensación de ver sobre todo qué pasa en el banquillo. Que, la pregunta yo creo que es, ¿qué tiene que pasar para que Xavi se quede segura?
Que le den garantías de que se va a mejorar la plantilla, o sea, de cara a la temporada que viene.
Voy a cambiarte la pregunta, claro, porque yo creo que ahora esto va un poco casi como una ecuación, ¿no? Entonces, ahora la situación es que el Barça quiere que Xavi se quede, ¿no? Laporta, vale, Laporta, Rafa Juste quieren que Xavi se quede. Uh-huh. Xavi duda, tiene predisposición a quedarse, pero exige al club una serie de cosas para quedarse. Eso es un poco el galimatías.
Sí, es que es un poco un sudoku, un laberinto, lo que la gente prefiera, pero es un poco un laberinto porque hay muchas calles, hablas con gente del club, uno te dice una cosa, otro te dice a lo mejor una cosa similar, pero con una arista, ¿no? Y dices, hombre, pues veremos qué, ¿no? Porque es verdad que Xavi sigue pidiendo refuerzos, Xavi sigue pidiendo que la plantilla, no es que sea más competitiva, pero sí que haya jugadores que den ese salto de nivel, sobre todo en el pivote, ¿no? El Barça ha echado mucho en falta a Sergio Busquets, era algo previsible que iba a pasar, pero no has acertado con Oriol Romeu, porque parecía un fichaje low cost que te podía generar descanso a los centrocampistas que en principio iban a ser titulares, que eran Gundogan, Frenkie, Pedri, Gavi, ¿no? A principio de temporada ese era un poco el centro del campo con estos cuatro futbolistas. La lástima es que Gavi se lesiona para toda la temporada, Pedri sigue con su calvario de lesiones, Frenkie de Jong también ha estado lesionado mucho tiempo, ha tenido que, bueno, pues hacer muchos ajustes en el centro del campo, pero es verdad que pide ese centrocampista, ese pivote que haga la función de Sergio Busquets, que no ha tenido esta temporada y que ha tenido que tirar con Christensen en esa posición. ¿A quién le gusta Xavi? Pues Zubimendi y Kimmich, son dos futbolistas que son difíciles porque hoy, por ejemplo, en Barcelona se habla de que el club es optimista en llegar a la regla 1-1, que para la gente que no lo sepa, y diciéndolo claro y mal y rápido, es fichar con normalidad en el mercado de verano, pero también era optimista la temporada pasada, ¿no? Que también podía salir con la regla 1-1 y no fue así, ¿no? O sea que, bueno, yo lo dejaría un poco en barbecho ese tema.
Que si Xavi se queda, tiene que ser por un acto de, a ver cómo lo digo, de amor por el club. Es decir, yo creo que ya Xavi tiene que ser consciente de que el Barça vive una situación económica terriblemente precaria, que el hecho de no deshacerse de un activo gordo, que yo creo que es lo que debería de hacer, vender un futbolista por un valor de 80, por un valor de 70, leo ahora en Francia que Lamine Yamal es una prioridad, a lo mejor justo Lamine Yamal no, pero no sé, si tienes 5 centrales, vende a Araujo por 80 millones, que tienes a Íñigo, que tienes a Cubarsí, que tienes a Christensen, que tienes a Koundé. No sé, trata de dar confianza a un chaval en lateral derecho y si no lo fichas para el año que viene, asume un poco la realidad que vives, díselo a Xavi, pero no le hagas irte a un aeropuerto a reunirse con Haaland cuando sabe que es imposible. No le hagas a fingir una reunión con Messi cuando sabes que es imposible. Porque es que estás, yo creo que, comiéndote la confianza de la gente. Es decir, no sé, yo creo que Xavi tiene que ser consciente de que es imposible que le fichen. Creo que se habló el año pasado de Bruno Guimaraes como centrocampista.
Sí,
a Kimmich,
correcto.
Pero ¿en qué mundo vive el Barça para pensar que va a fichar a Kimmich? A ver.
Bueno, a ver, mira, yo te digo una cosa. Si el Bayern se interesa mucho por Araujo, ahí hay una puerta.
Claro, 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 ahí sí. Pero tienes que hacer una venta. Pero ¿realmente alguien piensa que teniendo en cuenta cómo está el club, teniendo en cuenta lo que cobra, por ejemplo, Frenkie de Jong, teniendo en cuenta que Íñigo Martínez no está inscrito para el año que viene, que Víctor Roque tampoco está inscrito para el año que viene, ¿de verdad alguien piensa que el Barça, si no vende un tío gordo, va a poder ir al mercado a fichar a Kimmich?
No, es que es imposible.
Yo creo que es vivir en un mundo de yupi.
Eso, o te tiene que caer dinero, por ejemplo, si firmas el acuerdo con Nike antes de verano, por ejemplo, ¿eh? Si firmas el acuerdo con Nike y tienes, como publicaba Luis Fer, un signing bonus bastante grande y bastante elevado, pues ahí a lo mejor sí que puedes maniobrar, ¿no? Pero tienes que cerrarlo antes de verano. Si no lo cierras antes de verano, mal vamos, ¿no? Pero sí que es verdad que el Barça, se habla mucho de, aquí en Barcelona, una venta dolorosa. Una venta dolorosa, está claro que puede ser un Araujo, un Frenkie, un Pedri, ¿no? Porque al final, si tú vas a ir ciegamente a por un pivote de garantías, llámese Zubimendi o llámese Kivic, digo, los dos que en principio quiere Xavi, que no se digo que se vaya a hacer uno de los dos, dada la situación económica, ¿eh? Pero si tú por un casual puedes asumir uno de los dos, vas a tener a Zubimendi, a Gundogan, a Frenkie, a Gavi, a Pedri, quizá a lo mejor, claro, no miras tanto atrás y miras más a un centrocampista para esa venta dolorosa, ¿no? O sea que Barça va a tener que jugar un poco con eso y sobre todo con futbolistas cedidos que pueden volver, como es el caso de Eric García, que está haciendo un temporadón en el Girona, que te vuelve este verano y a lo mejor eso, mira, te permite, es que... pues hombre... vendes, claro, a Araujo y Koundé que siga en el lateral derecho, porque por la izquierda vas a recuperar a Balde, que ha estado lesionado esta temporada. Bueno, claro, vas a tener que ir encajando, o sea, las piezas.
Yo te pongo,
¿no?,
un ejemplo de ejemplo del Real Madrid, que es verdad que tampoco quiero que esto se tome como que es un paradigma del Real Madrid única y exclusivamente. Pero, jobar, el Real Madrid ha estado un año con Ramos, con Varane, el tercer central ha sido Nacho y el cuarto ha sido Vallejo. Y ha ganado una Champions. Sí, es que, sí, es que no tú puedes tener cinco centrales de superélite, quedarte con todos los jugadores de superélite, cuando evidentemente tienes una situación económica precaria. Si hubieras vendido a Ansu Fati por 150 millones que te daba el Liverpool, ¿no tendrías ahora un Barça que hubiera podido salir al mercado con fuerza? Si hubieras vendido a Araujo el verano pasado por 80 kilos, ¿no hubiera podido salir el Barça este verano con fuerza? Igual es mejor desprenderte de uno, sí, solo de uno, intentar tener un club más acorde a la situación real.
Pero eso, Pablo, es un poco hacer la quiniela los lunes, ¿eh? Quiero decir, lo de Ansu Fati ahora está muy bien, pero tú tenías una fe puesta en Ansu Fati.
Bueno, pero entonces no traigas a Rafinha por 80 kilos. O si te vienen por Rafinha por 80 kilos, jobar, si tienes a Lamín, si tienes has hecho una apuesta por Víctor Roque, no sé, vete al mercado y vende. Vende jugadores, que lo hace todo el mundo, que todo el mundo se desprende de los buenos a veces, cuando no hay
es
más.
Es que es lo que va a pasar ahora, es que, claro, es que no le va a quedar otra al Barça.
Es que,
no
es que sigo con ese ejemplo de ventas. Jugar, es que el Madrid tenía Benzema y tenía Morata, que había metido 20 y tantos goles, y Morata se fue por 80 kilos al Chelsea. Se fue por 80 kilos. El Real Madrid tenía a Raf, vino el Borussia Dortmund y el Real Madrid vendió a Raf. El Real Madrid vendió a Marcos Llorente, que es un excelente futbolista, a Odegaard. Chico, vende a alguien. Es que hay que vender a alguien. Es que vives, sí, en un club que se te va a morir, que has vendido no sé cuánto patrimonio del Barça. Vende a alguien, al que sea, da igual, a uno. Haz una venta aunque sea dolorosa. No sé. Es que yo lo veo muy claro. Yo no, y lo he discutido a veces hasta con Luis Fer. Vale, debilitas la plantilla, pero que tienes a Christensen, a Koundé, tienes a Cubarsí, que a priori se está vendiendo como uno de los centrales para la próxima década y apunta a serlo. ¡Ostras! ¡Vende alguno!
Sí, es que claro, si vendes a Araujo te quedas con Christensen, Koundé, claro, Cubarsí, Eric García, Íñigo, incluso, ¿no? Si no quieres vender a ninguno. O sea, tú imagínate con los que te quedas si Koundé ya lo tratas como un lateral derecho. O sea, es que si Koundé lo tratas como un lateral derecho, te quedas con Christensen, Íñigo, Cubarsí y Eric García, ¿no? Como centrales. Por la izquierda tienes Alejandro Balde, es verdad que Marcos Alonso va a salir, eso está claro, porque no tiene minutos. Si tú...
Más aún, que Marcos Alonso puede ser central. Tiene seis centrales en la plantilla, y no quieres vender a uno.
Vamos, bueno, a ver, está claro que no ha querido vender, pero es que no le va a quedar otra que vender este año. Es que vamos, es que es impepinable que el Barça va a tener que vender... Yo no sé si un central o un centrocampista, si al final te viene un pivote, ¿no? Porque también vas a tener overbooking en esa posición. Entonces, bueno, pues futbolistas como De Jong o Pedri, por ejemplo, pues tienen un gran cartel y pueden salir. Entonces, es ir encajando las piezas. Pero que el Barça va a tener que hacer una venta dolorosa, vamos, está clarísimo. Es que yo creo que ya no hay ninguna duda.
Habrá que ver de quién. Gracias, seguro. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Pausa. Y en nada estamos también hablando sobre si a la Eurocopa van a ir 23... 24, 25, 26 o los que sean.
Marcador con Pablo Parra.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del Mundo.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Más cosas en este marcador de Radio Marca. Ya sabéis que, bueno, la Liga más o menos la tenemos ya decidida en favor del Real Madrid. Ya sabéis también que la Champions está ahí en el horizonte, pero evidentemente miramos un poquito más allá y nos encontramos ya con la selección española y esa Eurocopa que tendrá lugar en el mes de junio y que terminará en el mes de julio. Voy a saludar a Miguel Ángel Lara. Hola, Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque seguimos deshojando la margarita, sobre todo viendo cuántos jugadores van a acudir finalmente a las convocatorias, pero hoy es San Jorge, San Jordi, es el día en el que es tradición regalar un libro y tú eres escritor en dos ocasiones y además lo has hecho recientemente. Así que lo primero te quería preguntar un poco por ello y hablaremos en un momento en el que tengamos un ratito largo y tendido sobre el libro y profundizaremos en él, pero tu segundo hijo ya está en la calle desde hace más o menos un mes, ¿no?
Sí, un poquito más, desde pasado Navidad. Pasado Navidad se ha publicado Derrotas, que es una novela de la editorial portuguesa Cordel de Prata. Y nada, pues ahí estamos con ella, a ver qué tal nos funciona.
¿De qué va? ¿De qué trata?
Pues tiene mucho de fútbol.
Siendo tuya era difícil que no tuviera fútbol, ¿eh?
Sí, bueno, es muy de mi vida, digamos, y tiene un foco en el Mundial 82, cuando yo era pequeñito. Y bueno, luego partir de una evolución que tiene también una parte histórica de la guerra, la primera guerra de Afganistán, digamos, la de las tropas soviéticas en Afganistán. Y ahí se van enlazando cosas que nos llevan hasta el Mundial de Rusia del año 2018.
Ah, mira, fíjate, pues es un recorrido un poco, entonces también se habla
de... Tú estuviste.
Sí, contigo, es verdad, y en el centro de sí. Moscú. Entonces también
ahí acaba la novela, precisamente.
¿En serio?
Ahí acaba. Y no digo más.
Vale,
en el centro de Moscú.
En el centro de Moscú. Vale. ¿En la Plaza Roja?
Claro, evidentemente, sí.
Vale.
En la Plaza Roja acaba. Sí.
Vale. ¿Dónde se puede comprar? ¿En librerías online? Entiendo. No sé si vas a estar en la Feria del Libro, Lara.
No, porque en la Feria del Libro de la portuguesa, pero no voy a llegar porque me coincide con el Partido de España. El libro está en castellano, para empezar. Uh-huh. Y bueno, estamos todavía en un proceso de que llegue a librerías españolas. Pero mientras se puede comprar en la editorial, que es Cordel de Prata, y en la FNAC, pero la portuguesa.
Vale, perfecto. Bueno, pues cuando esté ya por España, pues también seguimos contándoselo a los oyentes. Yo creo que cualquier cosa que escribe Miguel Ángel Lara es digna de lectura. De hecho, lo fue cuando yo era estudiante en la carrera, que nos pusieron un texto de Miguel Ángel Lara como ejemplo, con lo cual el listón está muy, 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 muy alto. Desde ese año 2018, Lara, España jugó la Eurocopa en el año 2021, que tenía que ser en el 20, que se jugó con 26 futbolistas, lo que pasa que Luis Enrique decidió no convocarlos. España jugó otro Mundial, en el que perdió otra vez en octavos de final, también se jugó con 26. ¿Cuántos futbolistas van a integrar las convocatorias o cuántos crees que van a integrar las convocatorias de la Eurocopa de este verano?
Bien, está bien hecha la pregunta con los tiempos verbales. A día de hoy son 23, pero si nada cambia, van a ser 26. Hace dos semanas, UEFA reunió a los 24 seleccionadores, los escuchó, no hubo mayoría, hubo muchos que preferían todavía seguir con 23, porque decían dos partes. Una, defendían que las selecciones más débiles se ven perjudicadas porque las mejores llevan cada vez mejores jugadores, evidentemente. Y luego también decía, había otro sector que decía que lo de 26 podía estar bien siempre y cuando se vistieran los 26, como en Qatar, porque en la Eurocopa de hace dos, tres años había que hacer descartes. España lleva 24, tiene que descartar a un jugador. Lo de 26 a tres jugadores, entonces era el matiz. Y por otro lado estaban los que decían que el calendario es muy cargado, y que hay que llevar más jugadores, porque ya son mucha la fatiga. Y también, por ejemplo, de Sam expuso que para él dejar a gente fuera de la Eurocopa, pues bueno, es dejar a gente de altísimo nivel. Otras selecciones, pues quizá pueden cortar a un jugador, pues que entra con el gancho un poco en la lista, pero que él con 26, pues tiene que dejar a futbolistas de altísimo nivel sin estar en la Eurocopa. Uh-huh. Ayer se reunió la gente de UEFA, ganó la votación de los 26, pero no es definitivo. Se tiene que aprobar en un comité ejecutivo de UEFA o en un comité de expertos, y posiblemente sea a final de esta semana cuando se dé luz verde a los 26.
¿Qué opina Luis de la Fuente?
Quiere 26. Él de inicio quería 26. Luego ya él te dice que yo mírame 26 y luego ya me manejaré yo con el tema de si alguien pone cara, si no las pone, si juega, deja de jugar. Pero él quería 26, consciente, pues eso, de que es una temporada muy larga, de que hay mucha fatiga y que al final cuanto más tengas mejor. Yo entiendo un poco las dos posturas, ¿eh? Yo también entiendo que, por ejemplo, el seleccionador de Albania o de Eslovaquia diga, joder, es que al final España, Francia, Alemania llevan tres futbolistas que para mí serían primera unidad. Tres más que sean primera unidad. Pero bueno, es verdad que el fútbol hay que hacer algo porque estamos viendo una cantidad de lesiones de graves y no graves y musculares que son muy importantes. Si nos plantamos en el mes de junio, después de una temporada cargadísima, y yo creo que cuanto más material humano tenga el seleccionador para elegir, mejor.
Y sobre todo también en el caso de Luis de la Fuente, que a priori, Lara, por lo que te vengo leyendo en Marca y por lo que nos vienes contando, es un tipo que va a apostar por tener recursos ofensivos casi más que duplicar o triplicar posiciones, ¿no? Es decir, cuanta más plazas haya, más oportunidades habrá para jugadores que puedan cambiar partidos.
Sí, ahora evidentemente cambia un poco más porque la gran laguna o interrogante que tenía de la Fuente con 23 era qué hacer con el cuarto central. Si meter un cuarto central o hacer como hizo en la Final Four, la Nations League, eso es quitar un central y meter un delantero más. Allí recordemos que fue solo con Nacho, Laporte y Lenormand y metió más gente arriba porque estuvo Rodrigo Moreno como ese cuarto 9 o ese tercer 9 que podía tener con algún recurso. Ahora con 26, evidentemente, cambia mucho a poder duplicar puestos, pero sí, el donde más gente va a entrar va a ser el sector ofensivo.
Uh-huh. ¿Hay opciones reales de que Isco esté en una lista, Lara?
Hombre, yo ahora con 26, yo dejo esa puerta abierta. Con 23 creo que no había ninguna opción, pero ahora con 26, yo llevo todo el día haciendo un poco un puzzle, ¿no?, donde pueden quedar piezas. Ahí me salen 19 jugadores prácticamente fijos y 7 huecos. 7 huecos que sería un incógnito lateral derecho, un central, 2 de medio campo y 3 arriba. Entonces ahí yo creo que esa posibilidad de Isco, que yo la sigo viendo un poco lejana, gana enteros. Gana enteros en el puesto de interior, donde no está Gaby, por desgracia, futbolista importantísimo para Luis de la Fuente. Y bueno, vamos a ver, ahí tiene opciones, ha manejado a Les Baena, Sancet. Está Pedri, vamos a ver Pedri porque se le está esperando, pero la verdad es que no acaba de dar el nivel que se esperaba y sobre todo el tema de lesiones, a ver cómo acaba. Y evidentemente aparecen las figuras de dos futbolistas que se han encontrado para De La Fuente. Uno es Isco, evidentemente, y otro es Fermín, otro perfil del jugador de Barcelona que puede estar ahí. Pero sí, a día de hoy, yo creo que en 26, por lo menos, hay una puerta abierta para que Isco esté.
Una puerta, otra es el lateral derecho, ¿no?
Sí, evidentemente, ahí... Ahí hay un inquilino fijo, que es Dani Carvajal, ahí no hay ninguna duda. Es su mejor temporada, ha estado en todas las convocatorias, lo que no había pasado nunca desde que debutó en el año 2014, septiembre en París, debutó con Luis de la Fuente, y nunca había conseguido estar en todas las convocatorias de todas las ventanas por lesiones. Dani ha estado en todas, vamos a tocar madera y que acabe así la temporada, porque es para mí uno de los mejores laterales de España en el mundo, y quería saber quién es el segundo de Dani Carvajal. En junio entró Jesús Navas, que es un jugador por el que el seleccionador siente predilección, pero Jesús lleva toda la temporada con problemas de cadera y alguna lesión de tobillo, bueno, y con el nivel además que hemos estado en Sevilla. Ayer estuvo a buen nivel en el partido ante el Mallorca. Si Navas acaba bien, creo que es el favorito, pero ya ha rompido la figura de Lucas Vázquez, suplente en el Madrid, pero es suplente con trampa, porque ha jugado, por ejemplo, ayer estuve viendo, creo que más minutos y con más partidos que Jesús Navas, por ejemplo, en lo que va de temporada. Y si Lucas acaba bien, porque el otro día el partido que hizo ante el Barcelona fue una barbaridad. Las cosas hay que decirlas. Tanto en ataque como en defensa, hizo un partido redondo. Si Lucas acaba bien, va a jugar contra el Bayern porque no está Carvajal. Y entiendo que Ancelotti le va a dar minutos de aquí a final de temporada también para regular a Carvajal, pues va a haber batalla. Que otras opciones como Pedro Porro, que nunca funcionó en la selección, o Marcos Llorente, están muy por detrás de estos dos jugadores.
Y hay otra cosa que apuntaba ayer Toribio, Lara, es que, claro, a priori tu lateral titular va a ser Carvajal. Y creo que Carvajal, haciendo un poco símil con una carrera de caballos, le saca 45 cuerpos al segundo. Da igual el nombre que pongamos, Navas, Pedro Porro, Lucas Vázquez o quien sea. Claro, tú a Carvajal lo vas a sentar en caso de una lesión o de una cartulina roja. No lo vas a sentar más. Que en ese escenario...
Bueno, yo ahí discrepo un poco, ¿eh? Yo discrepo un poco. El puesto de lateral suele ser un puesto que rota bastante, ¿eh?
Bueno, o sea, pero en siete partidos, a priori, si tu defensa es titular, no sé, yo creo que va a ser poquito. Pero te digo que en una semifinal de un Mundial con Carvajal lesionado, a priori, quizá Jesús Navas no tanto, porque ya sabe lo que es estar en muchos escenarios, pero con Pedro Porro tienes la duda que no vas a tener con Lucas, que sabes que va a salir y cuanta más exigencia tenga y más presión haya, mejor va a rendir claro. Lucas.
Claro, eso está...
Ese es el intangible, ¿no? Que el tangible, oye, Pedro es muy bueno, Jesús Navas es muy bueno, pero es que este específico rol igual me viene bien, Lucas.
Sí, efectivamente. Creo que con Navas lo tienes también garantizado. Fue el titular en la Nations League, fue Navas, ¿eh? Titular ante Italia, ante Croacia. Fue el que jugó por acabó como un tiro, recuérdate de ese Jesús Navas.
Sí, sí.
Titular en la final de con el Sevilla, campeón de la Europa League. Y acabó también que no jugó Carvajal en esos dos partidos. Pero sí, como tú dices... En un escenario de eso, de un partido, ya no te digo, es el final, unos octavos, unos cuartos, un cruce de máxima tensión, pues bueno, Lucas Vázquez tiene ya un recorrido hecho. Recordemos que Lucas estuvo en la Euro del 16 y en el Mundial del 18, que eso ha quedado ahí en el pasado, pero ahí estuvo, con Del Bosque y con Julen Lopetegui, y bueno, pues es un jugador que efectivamente está habituado a jugar pues, partidos de máximo nivel, y eso para una selección en un tramo corto de partidos como es una Eurocopa, máximo de 7, pues... Es un intangible o un tangible, incluso podemos decir, que corre a favor del gallego.
Y una última, que esta ya es un poco más casi pedrada mía. Lara, teniendo en cuenta que yo creo que España va a ser un equipo que va a basarse mucho en Nico y en Lamín, ¿no? A priori yo creo que pueden ser un poco los dos jugadores, que luego tienen dos centrocampistas por detrás, que va a ser Rodri y probablemente sea Mikel Merino, ¿no? Más o menos, o a lo mejor Fabián, y uno con un perfil como Dani Olmo o Sancet, teniendo en cuenta que a veces juega con un 4-2-3-1, teniendo en cuenta, digo todos estos condicionantes para que veas luego lo que voy a decir, teniendo en cuenta que Morata no está bien, que Joselu tampoco está en su tramo más boyante, aunque probablemente como segunda unidad pueda venir muy bien.
¿Vas a acabar en el que yo pienso?
No, a mí es que el que más me encaja es Gorka Guruceta.
No, a mí el que más me encaja es Gerard Moreno.
Pues a mí Guruceta, pues mira, yo creo que el Athletic juega muy parecido a lo que puede ser la selección, ¿no? Con dos extremos muy abiertos, que son Iñaki Williams y Nico Williams. En la selección tendría a Nico y a Lamín, y por dentro tiene un futbolista que hace de media punta más o menos, que es Sancet, con otros dos por detrás. Creo que más o menos en la cabeza del seleccionador lo que vimos contra Brasil fue esto. Y es verdad que está la opción Gerard Moreno, pero a mí Guruceta me parece un futbolista que yo creo que eso lo está interpretando muy bien, está potenciando mucho a los Williams. Por eso te decía, por los de los costados de las bandas.
Yo tengo de información, creo que es Gerard Moreno que está bien ubicado. La parte de arriba, si quieres, hablamos un poco. Joselu Morata son fijos, esos dos van a ir seguro. El tercer 9 o falso 9 también es fijo, que es Mikel Oyarzabal, que es un jugador que quizá el aficionado no le entre mucho, pero los seleccionadores y entrenadores le tienen una altísima estima.
Y es muy de Luis.
Es muy de Luis, como era muy de La Fuente, de Luis Enrique, perdón. O sea que Oyarzabal va a estar en ese momento tan de Luis que le dio un brazalete de capitán sin tener todavía partidos para hacerlo. Imagina lo que es para él Mikel Oyarzabal. Y luego hay dos futbolistas que eran fijos, que han perdido paso, pero con 26, pues yo creo que van a poder entrar. Uno es Ferran, que a él le costó mucho entrar a esta selección. No estuvo en marzo por lesión. Y bueno, es un futbolista que tiene mucho gol. Y otros nos hemos olvidado de él, porque claro, es que no juega. Y está en una situación un poco complicada, que es Marco Asensio, un futbolista también muy de Luis de la Fuente, con el que contó Luis de la Fuente siempre que ha podido, ha contado con él. Y si no estuvo, no ha estado desde septiembre por lesión, se lesionó en Georgia, en aquel 1-7, en el que hizo muy buen primer tiempo, pero luego se lesionó. Pero es verdad que su rol en París nada tiene que ver con lo que todos esperábamos. Ha dejado de jugar, lesiones y demás. Pero con 26 sí él acaba jugando en un escenario de un PSG, por ejemplo, finalista de Champions y tiene cierto protagonismo, pues creo que podría entrar.
Bueno, pues ahí están los nombres propios de la lista de Luis de la Fuente de cara a lo que puede ser el verano. Yo, ojalá, lo que más deseo de todo es que ahora que Pedri no va a tener, por así decirlo, exigencia con el club, porque a priori su temporada ha terminado, se ponga en forma. Porque yo creo que el techo de la selección se eleva mucho con un Pedri en plenitud de condiciones y de facultades. Y en todo esto, Lara, como telón de fondo, tenemos el tema de todas las selecciones y todo lo que está pasando con la Real Federación Española de Fútbol. Ya contábamos ayer en sintonía de Radio Marca que la información que manejábamos es que el jueves iba a reunir el Consejo Superior de Deportes para ver de qué manera intervenía la federación y cómo solicitaban, lo diré, papeles a la Junta Gestora. Claro, en todo esto está todo lo que hay que ir decidiendo, porque España tiene ya sede para establecerse en la Eurocopa.
Sí, 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 eso está en estado esta semana. Es verdad que el contrato de José Pérez Díaz que no está firmada, pero la sede está elegida, Selva Negra, oficializada por la UEFA, o sea que ahí no hay ningún problema en ese sentido. Está allí la delegación española, colocando ya todo el tema de marketing y demás. Y si quieres te cuento un poco el plan que tenemos. Es el día 27 de mayo lista. Uh-huh. El día 1 de junio, final de Champions, en principio, concentración, inicio de la concentración. Día 5 de junio, España-Andorra en Badajoz. Día 8 de junio, en Palma de Mallorca, España-Irlanda del Norte. Y el día 9 ya se viaja desde Palma a la Selva Negra. Y ahí se ya queda instalada la selección española hasta que el día 15 debute contra Croacia en Berlín.
Claro, es la más frecuencia, ¿no? Mallorca-Alemania es el vuelo más frecuente que hay de nuestro país.
Bueno, a ellos le da un poco igual.
O Marbella, claro, digo.
Sí, a ellos le da un poco igual.
Marbella-Mallorca, nos va mal, las cosas como son. Tiene bastante sentido la planificación, por cerrar. Claro, el 27 de mayo es la lista, se concentra en el día de la final de la Champions, metes, por así decirlo, un partido a priori bastante asequible. El primero, por si acaso no están algunos de los de la final de la Champions, ¿no? Que así de memoria, pues Asensio, Fabián, los del Real Madrid, que puedan estar, en ese hipotético caso, luego encuentras una selección un poquito más fuerte y luego viajas. Bueno, pues ojalá que sea una gran Eurocopa en Alemania, allí jugamos el Mundial 2006. Es verdad que no nos fue demasiado bien, pero aquello podría considerarse el germen de lo que vino años más tarde. Lara, como siempre, es un placer escucharte. Un abrazo muy grande y feliz San Jordi.
Gracias, un abrazo, chao.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Yo cuando voy de viaje somos cuatro y cada uno va eligiendo una canción.
10 para las 9 de la noche, ya lo sabes, esto es Marcador, esto es Radio Marca, hoy es un día de mucho deporte en directo, hoy es un día de básquet de Euroliga y hoy es un día también de Premier. Porque juega el Arsenal contra el Chelsea, un auténtico partidazo que te contamos en este Marcador de Radio Marca, lo cuenta Marcos Bernat. Hola Marcos, muy buenas.
Hola Parra, hola Marcador, partido gordo el que tenemos en el Emirates Stadium entre dos gigantes de Inglaterra. Aquí juega el líder de la Premier, que está absolutamente tremenda, con tres equipos en un solo punto. Los que custodian ahora esa primera plaza son los Gunners con 74, los mismos que el Liverpool y uno menos que un City, que eso sí, tiene un partido menos. Después de esa dolorosa eliminación ante el Bayern en Champions, hubo cambio de chip el finde y hoy los de Arteta quieren demostrar que sí, que sueñan y quieren esta liga que ya empieza a llegar a su recta final. Enfrente tendrán un Chelsea que lleva dando una de cal y otra de arena durante toda la temporada. Llega sin objetivos por cumplir, en tierra de nadie en la tabla clasificatoria, pero con una clara mejora en los últimos meses. No palman un partido en Premier desde el 4 de febrero, con todo puesto en situación. Vamos con los once por parte del Arsenal. Sale un español bajo palos, David Raya, con línea de cuatro para Ben White, Saliba, Gabriel y Tomiyasu. Por delante en el pivote, Thomas Partey, Declan Rice y Odegaard le acompañan en el centro del campo. La izquierda para Trossard, la derecha para Saka y arriba como hombre más adelantado jugará Havertz. Sale el Chelsea, salen los Blues con Petrovic en portería, Gilchrist en el lateral derecho, Disasi con Badiasil en el centro de la zaga y Cucurella, el otro español, en este partido por el carril izquierdo. Caicedo y Enzo Fernández serán los que ocupen el centro del campo, Mudryk en la izquierda, Madueke en la derecha, Gallagher jugará en el enganche y arriba para los goles Nicholas Jackson. Con todo esto, creo que no me equivoco si digo que estamos ante un auténtico partidazo que se juega en el Emirates. Es un Arsenal-Chelsea que te cuenta el Marcador de Radio Marca.
hay Premier. Pero señoras y señores, arrancan los playoffs de la Euroliga. Serie absolutamente espectacular, con dos equipos españoles, es decir, presencia 100% segura en la Final Four que se disputará en Berlín. Todo arranca en el Wizzing Center, en la cancha del actual campeón de Europa y actual campeón de la Liga Regular, un Real Madrid-Baskonia que nos cuenta Carlos Santos. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, marcador, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al momento de la llave de la temporada, esa que abre la puerta de la Final Four y esa que permite optar a la matrícula o dejarlo todo para septiembre. Es un clásico nacional trasladado a parquet europeo. Un histórico Madrid de récord y favorito ante el último en llegar. Un Baskonia con buen idilio europeo en el Palacio y con un diablo imparable llamado Marcus Howard, protagonista del bestseller de moda en el básquet europeo. Es el último playoff de Rudy, puede ser el último del Chacho, con el recuerdo de un quinto encuentro mágico y para la historia ante Partizan. En el día en el que llega la hora de la verdad, comienza la Operación Berlín. Es partidazo, es el playoff de Euroliga, es un duelo español. Al menos tendremos uno en Berlín. Toma uno de esta serie que se previene espectacular. Bienvenidos al Wizzing Center, a este Real Madrid Baskonia por un puesto en los cuatro mejores de la Euroliga.
En nada arranca el partidazo entre el Real Madrid y el Baskonia, y un hombre que sabe lo que es vestir las dos camisetas y una leyenda del baloncesto es Igor Rakosevich. Hola, Igor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, gracias por llamarme.
Imagino que es especial, ¿no?, el que se enfrenten Real Madrid y Baskonia.
Sí, sí. Creo que ambos equipos tienen buena rivalidad y también... Baskonia en este momento está en una buena dinámica porque ha conseguido tener plaza de playoff de Euroliga y creo que van a ser muy buenos partidos.
¿Dónde puede estar un poco la clave, Igor, para que Baskonia le pueda competir al Real Madrid, teniendo en cuenta que se ha metido ahí al final, que la Liga tampoco está siendo especialmente buena? ¿Dónde crees tú que puede estar la clave para que le pueda competir al Real Madrid una serie de cinco partidos?
Pues creo que los dos equipos tienen sus ventajas. Por ejemplo, Baskonia tiene entrenador que tiene muchísima experiencia en partidos grandes y ganando varios trofeos en competiciones altos. Creo que puede dar mucha calidad a su equipo. Y, por ejemplo, Baskonia tiene jugadores como Howard, que puede romper partido, entrar en su dinámica buena y meter varios triples seguidos, y eso puede romper partido. Pero calidad de jugadores, mucho más grande rotación de jugadores buenos tiene Real Madrid, tiene ventaja en ese aspecto. Y cómo se juega en más victorias para pasar a próxima ronda, creo que Madrid va a tener una ventaja también en su campo, porque ha acabado como primero en Euroliga. Y también lo que me gusta con Madrid, tiene jugadores españoles con muchísima experiencia y muchísimos títulos y partidos grandes ganados, como a Llull, a Sergio Rodríguez, a Fernández, y estos chicos siempre juegan bien finales de partidos. Su entrenador les guarda un poquito durante partidos y al final, cuando es muy, muy importante, ellos saben dar muchísimo a su equipo y romper partido.
¿Cómo se explica que, por ejemplo, Baskonia la temporada pasada le ganara todos los partidos al Real Madrid, que este año también le haya competido bien? No sé, da la sensación de que Baskonia es un rival que le gusta, ¿no? Que cuando, no sé si cuando tú vestías la camiseta de Baskonia os gustaba enfrentaros al Real Madrid, si os motivaba.
Pues es normal que cada equipo se motiva más jugando contra campeón de Euroliga o campeón de Endesa, es normal. Entonces, más grande partido, más bueno para jugadores y también para equipos. Y aunque creo que Baskonia y todos los equipos que son serios están jugando muy fuerte contra todos los equipos, este es un equipo que es un derbi. Entonces, me imagino que jugadores y entrenadores se motivan más.
En el caso del Real Madrid, como bien has dicho, se combina mucho lo que es la experiencia con también muchos jugadores jóvenes que de alguna manera le dan un salto de calidad importante y sobre todo también con gente en la plenitud de su carrera. ¿Para ti es el gran favorito el Real Madrid para ganar la Euroliga?
Es muy difícil decir quién es favorito, porque al final se juegan solo dos partidos en el Final Four, y aunque hasta ese momento Real Madrid ha demostrado más que todos otros equipos, nunca se sabe. Entonces yo creo que Madrid tiene calidad y que tiene pequeña ventaja comparando con otros equipos, pero si se juega un partido solo en semifinal y final, ya sabes que todo puede pasar.
Uh-huh. Y me queda preguntarte por un aspecto que es el factor ambiental, ¿no? Porque la gente en Baskonia aprieta mucho, la gente de Vitoria aprieta mucho, tú lo sabes muy bien, eres un mito y una leyenda de Baskonia. Quería preguntarte por eso. Si Baskonia consigue rascar un partido en el Wizzing Center, cuidado con que la serie se vaya allí y se quede Baskonia a tiro de dos.
Sí, sí, el campo doméstico es muy, muy importante para equipos, por afición y por supuesto porque equipos se están entrenando en ese campo cada día y sienten aros y suelo mucho mejor que cuando juegan como visitantes. Y entonces, en mi época, apoyo de aficionados de Baskonia fue tremendo y nosotros hemos tenido siempre una buena ventaja jugando en casa.
Pues Igor, que te mando un abrazo muy fuerte, gracias por atender la llamada de Radio Marca y que disfrutes de esta pedazo de serie que te vamos a contar aquí en directo en sintonía de Radio Marca. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte para Igor Rakosevic, un hombre que sabe lo que es vestir la elástica del Real Madrid y también la elástica de Baskonia. Nosotros que nos plantamos ya en el Wizzing Center, que esto está a punto de empezar, tenemos que también saludar a las personas que hoy nos van a aportar su sabiduría en este partidazo, el primero de la serie entre el Real Madrid y Baskonia. Con los quintetos iniciales ya en el parque, en el Wizzing Center. Hola, Sara Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
¿Qué sensaciones tienes tú con respecto a este Real Madrid-Baskonia?
Bueno, que va a ser una serie interesante y va a ser una serie en la que vamos a ir testando, yo creo, poco a poco cómo están los equipos, porque el Real Madrid, a pesar de acabar primero en fase regular, seguramente ha acumulado algo de dudas por lo mal acostumbrados que nos tenía todos con partidos con los que se acaba pues con relativa facilidad. Ahora le está costando un pelín más porque el físico pues también está haciendo mella, y Baskonia, que viene de unos días muy, muy intensos. El play-in fue muy duro, lo sacó adelante con mucho carácter, ¿no? Como reza su lema, ante Unicaja llevó el partido hasta el límite y se le escapó en el último cuarto. Entonces, bueno, veremos cada uno con sus armas. Yo creo que el Madrid es un equipo que va a ir a la ofensiva, a